Hola, soy Matías Hernández y esto es Café con Tech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con Tech. En esta semana me acompaña Sergio Salambrí, web developer, autor de libros de React Redux, ex Vercel, ex Platzi, actualmente ubicado en Perú trabajando para una fintech.
Y no olvides que puedes visitar buymeacoffee.com/matiasfha y mostrar tu apoyo a este trabajo.
Y gracias a nuestros sponsors, Auth0 es la forma más fácil de integrar autentificación y autorización en tu aplicación utilizando cualquiera de sus SDK. Visita auth0.com para averiguar más. Además, tienen una tremenda documentación, así que no lo olvides, auth0.com. Además, también Cloudinary. Cloudinary te ofrece una solución para administrar tus archivos de medios, sean video o imágenes, utilizando simples transformaciones y una poderosa API. Visita cloudinary.com. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Café con Tech. Hoy me encuentro con Sergio Salambrí, desarrollador, ex Vercel, ex Able, ex Platzi. Y actualmente, ¿en qué estás, Sergio? Bienvenido a Café con Tech.
Hola, Matías, mucho gusto. Ahora estoy trabajando en una empresa, en una startup. Nueva, literalmente meses, llamada Silverback Ventures. Es una fintech, el producto, todavía no sacamos nada, so estamos desarrollando el producto recién. Todo NDA, así que lamentablemente no puedo contar nada.
O sea, saltando de startup en startup, ¿esa ha sido tu experiencia?
Sí, casi que sí. O sea, excepto mi primer trabajo en Argentina, una agencia chiquitita. El resto, bueno, Yable no es una startup en sí. El resto fueron dos startups.
Oye, Sergio, bueno, saltamos un poco a una pregunta posterior, pero ¿puedes hacer una pequeña introducción, un micro bio de ti para que la audiencia que no te siguen en Twitter?
Sí, claro. Bueno, me presento. Soy Sergio. Soy web developer en general. Más que nada especializado en frontend con React. Llevo como 7 años. Casi 7 años usando React, creo. Casi toda la vida de la librería. Sí. Con TypeScript. He escrito un libro también de React y Redux. Fui profesor en un bootcamp acá en Lima llamado Codeable. Es un bootcamp de Evil, donde enseñábamos Rails y React, que yo enseñé la parte de frontend. También di talleres presenciales en Bogotá, con Platzi y algunos cursos online.
Oye, Sergio, ¿y qué es lo que más te apasiona del desarrollo web, claramente frontend, y sobre enseñar desarrollo web?
Siempre es interesante. Creo que, o sea, me gusta mucho que es súper fácil hacer algo en web a comparación de otras plataformas. Por ejemplo, nosotros ahora en Silverback hacemos también la app móvil y ve todas las cosas que hay que hacer que te pide Apple, similares en Android, para desktop es algo también igual. Y es como, ¿por qué hacer todo esto cuando puedes hacer una página web, compras el dominio, lo pones online en un servidor y ya está, ¿no? Ya funciona? Tenés todos los usuarios que quieran, siempre van a estar actualizados porque solo tienen que recargar la página, ¿no? Es mucho más sencillo y puedes hacer un montón de cosas. Ahora, faltan un montón de cosas que me gustaría que se puedan hacer en web, que se puedan hacer en nativo. Pero ahí vamos, ¿no? Y sobre por qué me gusta enseñar, creo que una de las cosas más importantes que tiene la humanidad, ¿no? Es el conocimiento. Es lo que hace que no seamos animales, básicamente. Y creo que uno debería siempre enseñar todo lo que sabe a otras personas, ¿no? Para que cada vez haya más conocimiento. Si yo te enseño algo a vos y vos me enseñas algo a mí, y luego se lo enseñamos a más personas, y esas personas puedan crear nuevo conocimiento, que vamos a tener más y más conocimiento.
Me gusta esa idea, me gusta la idea de enseñar para crear más. Creo que es muy poderoso el mensaje en ese sentido. Oye, y Sergio, dices que llevas con React como te casaste con React desde casi sus inicios, 7 años más o menos el tiempo que la librería tiene. Un par de meses después de que se publicó, la tomaste bajo tus alas y has empezado a trabajar con ella. ¿Por qué React? ¿Por qué no actualmente Vue o el New Kid on the Block, Svelte, han tenido mucha tracción? Obviamente React sigue siendo probablemente el más llamativo o el que tiene más mercado, pero ¿por qué React?
Bueno, en realidad arranqué, fue cuando empecé a hacer páginas web, empecé con jQuery como todo el mundo. En esa época también estaba Backbone. No me gustaba mucho Backbone y me fui por AngularJS, la primera versión de Angular. Y también con Polymer, no me acuerdo que era como, bueno, con Polymer hacía mis componentes y con Angular hacía la aplicación, ¿no? Todo genial, hasta que hice mi primera aplicación y no fue nada genial. Era Polymer también, versión 0 algo. Entonces, dejé Polymer, luego dejé Angular y encima al poco anunciaron Angular 2, dijeron que iban a hacer todo de cero, que todo iba a ser diferente, y dije, bueno, si voy a tener que aprender algo de cero, vamos a ver qué puedo aprender, ¿no? Y en ese momento React era lo que estaba creciendo mucho. No tenía ni un año, creo, cuando empecé a aprender React. Y dije, bueno, vamos a aprender React, ¿no? Para darle una oportunidad. Y me gustó mucho. Al igual que todo el mundo, veía JSX, decía, ¿qué es esto? Es horrible. ¿Cómo puedo meter templates? Luego entendí el porqué y todo tenía sentido. Después de eso, bueno, empecé a trabajar. Después de eso me fui a trabajar a Platzi, donde migramos de Backbone a React, y entonces seguí usando React. Y ¿por qué no Vue? ¿Por qué no Svelte? ¿Por qué no ninguno de estos? Angular 2, ¿no? De vuelta. No los necesité. Sinceramente, esa es la respuesta más real. Nunca trabajé en una empresa que los use. He visto cómo funcionan, he aprendido un poquito de cómo funcionan, pero nunca me llamó la atención como para decir, voy a dedicarme a Vue o a Svelte. Con React hago todo lo que quiero, todos se copian de React al final del día.
Es difícil cambiarse de herramienta, por mucha curiosidad que tengas, es difícil casarse con otra herramienta una vez que con React tienes muchas cosas, muchas posibilidades y quedan muchas todavía. Si es que alguna vez Suspense llega a ver la luz, tendremos muchas cosas más por hacer. Oye, tengo primero un comentario para quienes no sepan qué es Polymer. Polymer es una librería desde hace por lo menos unos 8 o 9 años, en donde ya estaban tratando de rezar por los Web Components, algo que todavía sigue en el tacho de la basura de alguien en Google, que todavía no ve la luz. El segundo comentario es, ¿qué decisión más extraña de Angular, que probablemente fue una de las razones por las que muchos empezamos a ver React? Porque en algún momento Angular era el popular del mercado, AngularJS, Angular 1. Y después decidieron hacer Angular 2 desde cero, con TypeScript y con clases, como con especie extraña de orientación a objeto, y como que eso de alguna manera a todos nos puso como las alarmas.
Nos chocó.
Sí, y te fuimos a React, y en ese tiempo todavía había como una especie de discusión entre si usar JavaScript, Flow o TypeScript. ¿Usaste Flow alguna vez?
Intenté con librerías. O sea, intenté crear librerías que usen Flow y la verdad, en ese momento no me gustaba, tampoco me gustaba TypeScript en ese momento. Después, con el tiempo, me gustó TypeScript y ya Flow es algo que solo usa Facebook.
Sí, increíble, ¿eh? Flow tuvo su momento y el TypeScript se lo comió completamente.
Y no soy un experto en estos sistemas de tipos, ¿no? En lenguajes tipados y cosas así, pero hasta donde he escuchado de gente que sabe mucho de compiladores, Flow se supone que es mejor, o sea, técnicamente Flow es mejor. Pero TypeScript, no sé cómo hizo, creo que fue Angular el que le dio más peso y de a poco se comió el resto de la industria, ¿no?
Sí, bueno, es divertido lo que pasa ahí con la lucha de la librería, el mercado, la propaganda, etc. Oye, hoy día TypeScript es parte de tu stack, estuve mirando en tu sitio web, que por cierto me llamó mucho la atención la sección Reader. La sección Reader es como un RSS Reader dentro de tu blog, ¿es así?
Ajá, exactamente, es básicamente, estos son los blogs que sigo y me agarré los feeds que tenían y armé un RSS usando Next para leerlos. Cada vez que entras, en teoría deberías tener los más nuevos. Si no, tenés que actualizar y ya se recarga la data. Y así no tengo que entrar a una app aparte.
Es como, recordé que hubo un tiempo en que era bastante común tener una lista gigantesca de RSS por leer. Fue llamativo verlo en el sitio, me gustó mucho. Obviamente el sitio está linkeado en los show notes para que lo puedan visitar. Sergio, Next, o sea, usas mucho Next y eres ex Berserk. ¿Puedes contarnos un poco la experiencia de haber trabajado en Berserk hoy día? Y probablemente desde el principio siempre hizo mucho ruido, pero hoy día es un, entre comillas, gigante en la industria del al menos en la parte de SSR.
Sí, a ver, yo entré a trabajar en Vercel, de hecho, como soporte, porque participaba mucho en su comunidad. O sea, básicamente cuando estaba en Platzi, empecé a usar sus tecnologías, empecé a usar Next para cosas personales. En ese momento también estaba Micro, que ahora murió la librería. Estaba, bueno, y estaba Now, ¿no? Cuando todavía se llamaban Site. Y empecé a participar en su comunidad y respondía muchas preguntas, porque como usaba todas estas cosas me pasaban y ayudaba a las demás personas. Y de ahí me llamaron para hacer soporte y hacer eso, pero pago. Después de eso, bueno, estuve ahí un tiempo, un año haciendo soporte y después un tiempo haciendo ya desarrollo. Como parte de soporte igual hacía desarrollo, ¿no? Porque tenías, como, ah, reportaban este bug en la página web, pero yo puedo ir y lo arreglo. No vaya a reportar el bug al resto del equipo. O querían un feature y era súper simple, ¿no? Y iba y lo hacía yo. La experiencia fue genial. Aprendí un montón de cosas. El equipo es muy, muy bueno. Ya, ahora es mejor todavía, era muy bueno ya en esa época también. Hay un montón de cosas de cómo hacer bien una aplicación a la escala de Vercel, además, que aprendí ahí, ¿no? Porque en Platzi es grande, sí, pero Vercel es más grande porque no solo es Latinoamérica, es más países. No teníamos gente de todos lados que entraba al sitio web. Y cómo hacer cosas que no se tiren abajo del servidor porque de repente todo el tiempo haces un request. O no se tiren abajo una API externa porque llegamos al rate limit. Una cosa así que aprendes cuando trabajas en una escala gigante. Y en una escala más pequeña o más normal, ¿no? Capaz no, no, ni se te ocurren que estas cosas te pueden pasar.
Es interesante lo que puedes aprender en empresas que, o en productos que tienen escalabilidad tan alta. Y nuevamente volvemos a React y a la pregunta que tiene que ver con cómo has trabajado, cuál ha sido tu experiencia trabajando con aplicaciones escritas en React y la escalabilidad. Una pregunta que sale siempre mucho y que creo que, y personalmente creo que es como apresurada, tiene que ver con estas preguntas con performance u optimización.
Pues a ver, en React tenemos una ventaja, ¿no? El código de la aplicación de React corre en la computadora del usuario, entonces no es que nos van a tirar el servidor porque la aplicación de React es muy pesada. En todo caso se le vuelve lenta al usuario, que pues sería un problema, pero normalmente no pasa, las computadoras son muy buenas ya. Pero, por ejemplo, haciendo server-side rendering, ¿no? Que es algo que sí te afecta y tenés que escalarlo bien, eso, mi primera experiencia fue en Platzi, de hecho, donde implementé el server-side rendering de Platzi, pues, imagino que lo seguirán usando o al modificado, donde la idea era, nosotros tenemos una aplicación de Django, porque Platzi inició como Django con cosas de jQuery, con backbone para el frontend, pero cada vez que cambiabas de ruta, pues era otra ruta de Django, no, no era otra ruta de backbone o de React cuando pasamos a React, sino que eran muchas mini aplicaciones. Y lo que hacíamos para hacer server-side rendering cuando empezamos a tener mucho en React fue, pues teníamos este servidorcito en Node, chiquitito. Al principio era una librería que habíamos encontrado un tutorial, lo seguimos, que decía, haz tu servidor en Express, te pones esta única ruta y luego desde tu Django le haces un request, ¿no? Con esta librería que te da una función y ya está. Al principio fue bien, empezamos a agregar caché, cacheábamos en el mismo Django, decíamos, bueno, si es el usuario público, lo podemos cachar en Redis y listo, ¿no? Y si es un usuario privado, le agregábamos la key del usuario y ahí estaba, ¿no? Vos entrabas y si ya habías entrado a esa vista, traíamos de la caché. Si no, hacíamos server render. Porque además empezamos a ver estos problemas de la aplicación tardaba en renderizar. Y eso hacía que todo tarde más. Y Django y Python en general en esa época no había cosas asíncronas. Era todo síncrono. Entonces cada request bloqueaba todo. Y cada request al servidor de Node, si bien Node lo procesaba síncrono, Python no. Python esperaba para hacer la siguiente request. Y esto cuando empezaban a ver muchas personas, por ejemplo en clases en vivo, se hacía más lento. Entonces ahí tuvimos que ver cómo mejorarlo. Por ejemplo, matar Express. Usar HTTP de Node, ¿no? Nativo. Si total es una ruta. Ver cómo optimizar cosas. Compilábamos Babel en runtime. O sea, vos pedías renderizarme este componente y lo compilábamos con Babel en el momento. Y tuvimos que decir, no, compilemos esto en build. Total, esto no va a cambiar hasta que hagamos un deploy. Y luego hacemos el service rendering de los con los componentes compilados por Babel, ¿no? Algo como un pre-SSG, ¿no? Y ese tipo de cosas que tenés que tener en cuenta, ¿no? Al escalar, después lo que más tenés que escalar normalmente con React es tu codebase. O sea, que no se vuelva un desastre. Eso es como lo más complicado y que depende mucho de los equipos. Probado 20.000 formas de organizar componentes. Y acá me gusta decir por lo más simple, ¿no? Una carpeta components, todo y tirado. Y una carpeta pages con las rutas o views o como le quieras poner. Ya cuando el equipo crece, a veces empiezo a crear estas componentes, estas carpetas de features. Y decir, no, acá tengo todo lo del feature, ¿no? Sus componentes, sus funciones utilitarias, ¿no? Todo lo que necesites, sus queries de Red Query, ¿no? Y luego en las vistas ir combinando todas las cosas.
Oye, Sergio, en este breve repaso de una arquitectura de software de una aplicación grande, nombraste un montón de conceptos y herramientas. Y estaba mirando en tu blog, y uno de los posts que tienes es algo así como cómo mantenerse actualizado con el ecosistema de JavaScript. Y todo lo que nombraste es parte del ecosistema de JavaScript, pero al mismo tiempo al principio dijiste que eres especialista o lo que más te gusta es el desarrollo frontend. Pero nombraste un montón de cosas que son backend, que es Node en particular. Entonces te hago la pregunta, ¿cómo podrías como, a ver, resumir probablemente o adecuar ese post que hiciste sobre cómo mantenerse actualizado en el ecosistema de JavaScript? Alguien que te esté escuchando ahora. Porque yo recuerdo cuando yo empecé, hace, no sé, forever, era re fácil. Un poquito HTML, un poquito CSS y ya estaba ahí. Después apareció, no sé, JavaScript y después un poquito PHP y todo poquito y fuimos creciendo como con el paso del tiempo. O sea, yo vi aparecer jQuery, yo vi aparecer todo y cada una de esas librerías y fue fácil. Hoy día la gente se enfrenta a, o los estudiantes, o la gente más nueva, o los que están empezando o cambiando carrera, se enfrentan a ese montón de conceptos que acabas de lanzar. Y puede ser súper daunting, ¿cómo se dice eso? enfrentarse puede ser muy, muy atemorizante, que es tanta información. Entonces, ¿cómo tú podrías decirle a alguien que está empezando cómo mantenerse actualizado en el ecosistema y cómo enfrentarse a todo este tipo de problemáticas?
Pues mi consejo número uno es que en realidad no necesitas saber todo. O sea, es como, yo necesito saber React, Vue, Bezveld, Angular, Ember, ¿no? Todas esas tecnologías, necesito saber uno. Entonces, está bueno saber que existen, pero no es que tenés que así, profundizar y volverte un experto en todo. Entonces ya te libera un montón de carga, porque ahí es donde decís, ah, bueno, puedo no aprender Redux, ¿no? Puedo no aprender Vue. Puedo no aprender jQuery, ¿no? Capaz nunca necesites jQuery si sos alguien que está aprendiendo y trabajas en empresas que no tienen software hace 10 años. Entonces, ese es como el primer consejo. El otro consejo ya es de las cosas que menciono en el artículo que dijiste. Bueno, lo que me sirve a mí es seguir mucho Twitter, seguir gente que hace las tecnologías que uno usa. En el artículo menciono un montón. Seguir blogs. Si no conoces blogs, lo más fácil es entrar a estas plataformas como dev.to. Antes era muy bueno Medium. También era. Ahora es pago. Entonces, ir a estos, leer un poquito de todo. Estos sitios normalmente tienen muy buenos artículos para enterarte de las cosas que existen. capaz no para profundizar, pero ya cuando necesitas profundizar en algo vas a tener que googlearlo o ir a la librería y leer el código, ¿no? O leer los issues o buscar artículos del autor. Entonces ahí es cuando ya sabes específicamente qué buscar, ¿no? Pero cuando estás recién aprendiendo y querés, o cuando ya sabes pero querés aprender otras cosas y sentís que te quedas atrás, lo más fácil es fijarte, ¿no? De qué es lo que están hablando. Capaz no leerlo más que los títulos, pero ves, y están hablando un montón de esta librería nueva, capaz debería ir y buscar la documentación de la librería nueva, ¿no? Y ver qué onda, de qué trata.
Porque una de las cosas que yo me encuentro normalmente en las comunidades de Facebook son preguntas de ese tipo de, como, tratar de encontrar el career path, tratar de, si ya sé, asumen, pervertía, erróneamente alguien asume, así como, yo ya sé JavaScript, ¿qué debería aprender ahora? Y yo siempre pienso, yo todavía no sé JavaScript, y llevo, no sé, un montón de años escribiéndole algo que cambia todos los años. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué librería debería tomar? ¿O cómo parto con React? Y después cuando ya trabajan con React, empiezan las preguntas, es como, ¿debería usar clases o funciones? ¿O debería usar Redux o no Redux? ¿Redux o Context? Y un montón de conceptos entre medio. Entonces, ¿cómo le ayudas a alguien a ir resolviendo estos conceptos? Tomo tu artículo y entiendo que es básicamente mantente al tanto siguiendo a otros. Pero también puede ser mucha información.
Sí, si estás aprendiendo, además, de hecho, en mi artículo me llevé 20 mil millones de links. Si empiezas a ver todo eso, de hecho, creo que en un comentario que me dejaron de DevTube fue ese, ¿no? Ok, eso está bueno, pero son muchos links, ¿no? ¿Cómo haces? Pues ahí, como dije al principio, lo mejor es entender que no necesitas saber todo. Y si necesitas saber qué aprender, aprende lo que te consiga trabajo.
Sí, decía. O sea, aprender lo que te da trabajo, ¿no? Ves las requerimientos, bueno, los requerimientos también de las empresas te piden un montón de cosas, ¿no? Pero
si ves que buscan.
Si vas a entrar a una empresa que te piden saber React y Redux, pues te aprendes Redux, no te queda otra. Si vas a entrar a una empresa que te piden aprender Angular, pues aprendes Angular, ¿no? Si lo mismo con Vue, con Svelte, no sé si qué tantas empresas busquen Svelte, la verdad, pero no, lo mismo, ¿no? Fíjate qué es lo que te van a conseguir más trabajo y lo aprendes, si no estás. Y luego ya aprendes sobre la marcha, porque ya en el trabajo vas a tener los requerimientos que te van a decir, necesito hacer todos estos features, y ahí vas a encontrar una librería que lo hace y te aprendes, ¿no?
Oye, en tu experiencia como educador, ¿qué conceptos han sido como los que más resaltan en términos de duda, los que más tienes que profundizar, los que más tienes que ayudar a quienes están estudiando en el bootcamp o en plan chivo, en lo que estés preparando, que sea como lo más difícil para ellos?
Bueno, hay conceptos más que nada, los que son estas cosas súper teóricas como asincronía, promesas. Esas son las que más se le complican a la gente, pues, donde les vuelas la cabeza. Porque ahí empiezan como, uy, ¿cómo funciona eso? ¿No? ¿Y cuándo recibo la respuesta? ¿No? La gente está acostumbrada a, o sea, es mucho más fácil entender este código imperativo, ¿no? De hago esto y luego se ejecuta este valor inmediatamente después, que decir, hago esto y capaz en el futuro, puede ser en un segundo o en media hora, ¿no? Se ejecute este otro código y ahí es donde se les parece súper raro. También cómo conectar el frontend y el backend es algo que sorprendentemente es muy difícil a veces entender para muchos cuando recién empiezan, especialmente porque ahora muchos arrancan con esta idea de el backend es una API y el frontend es una aplicación aparte. Entonces, mi experiencia, lo que más se confunden ahí es cómo ponerlos juntos en un solo deploy. Luego, cómo conectar cosas como autenticación y los APIs, ese tipo de cosas, que hay 20.000 artículos, ¿no? Pero cómo hacerlos juntos en un deploy y hacer que funcionen como una sola app es como las cosas que más se les complican.
Bueno, sí, tienes razón. He leído hartas preguntas de cómo conecto React con X, Django, PHP, Laravel, etc. Y es como...
Expones una API, claro, expones una API y listo. Y la respuesta es la misma para todos.
Sí, no es lo mismo lo que está en otro lado, pero para uno es como muy natural, como obvio, aunque antes hacía de otra manera. Antes tenías que hacer el deploy completo de todo y los templates, etcétera. Oye, estaba también leyendo en tu blog antes de la entrevista, tienes un post sobre career titles o levels en tecnología, los niveles de, del tipo de ingeniero o de manager. Actualmente, ¿cuál sería el level o el cargo que tienes asignado?
En realidad tengo, o sea, como somos 10 en la empresa, no existe un career path. Simplemente soy el que hace frontend y también hago backend, de hecho. De hecho, ahora estoy haciendo más que nada backend. Pero o sea, me gusta decirme web developers. Cuando me salí de Able, mi cargo era ser senior y era ser tech lead específicamente.
¿Y cómo consideras tú, cuál sería tu opinión de cómo está esto de los levels y los career paths en el mercado? Que hasta donde yo he visto, es como súper subjetivo. Cada empresa te pone el título que quieras, los career paths están súper complejos, los sistemas de entrevistas están súper difíciles o raros o poco asertivos. Entonces, ¿cuál es tu opinión ahí?
De hecho, opino lo igual que vos, ¿no? Cada empresa tiene su opinión de qué es un junior, qué es un semi-senior, qué es un senior. Si hay algo más allá del senior, no. Que no sea pasar a ser manager, ¿no? Porque estas empresas estilo Google, Facebook, Amazon, tienes estos cargos de staff, engineers, staff, senior staff, principal, ¿no? Todos esos títulos que con niveles normalmente se llaman. Por 1 al 10 comúnmente o 1 al 12 en algunas. Entonces en Latinoamérica casi siempre es subjetivo. Todos tienen, y normalmente no llegas más de senior. Yo creo que ahí el problema es que la gente se les suele ir después de senior. Entonces no tiene sentido pensar en que es un staff software engineer para tu empresa si la gente llega a senior y están unos años y se van, ¿no? Y no llegan a crecer dentro de la empresa.
Eso es verdad, poco duramos en cada empresa. Y respecto a eso mismo, tú has trabajado con algunas empresas en Estados Unidos, Vercel en particular, Able, que es internacional, si no me equivoco. ¿Cómo ves tú el mercado latino? No necesariamente solo la industria, digamos, desde el punto de vista laboral, sino que también el desarrollo de software acá.
Pues hay un montón de calidad. O sea, hay muy buenos programadores acá en Latinoamérica, en todos los países. Yo participo mucho en las comunidades de Argentina, entonces conozco mucho el nivel de la comunidad allá y sé que es muy muy buena y hay un montón de gente muy buena, como Rauch, por ejemplo, ¿no? Es argentino, y creo Socket.io y ahora Vercel, ¿no? Pero en todos los países en general hay un montón de programadores y hay muchos que no son muy conocidos a veces. Por ejemplo, en Able había muy buenos programadores que yo nunca había escuchado en mi vida existían. Y cuando trabajé con ellos se nota que saben un montón. Pero no participan en comunidades, entonces nadie los conoce.
¿Es importante en el mercado de hoy día participar en comunidades? ¿Tanto para aprender como para encontrar trabajo?
Pues en mi experiencia, sí, mucho. Porque en Apache yo entré porque me ofrecieron trabajo por participar en su comunidad como alumno. En Vercel lo mismo. En Able, bueno, me lo recomendaron, pero ahora en Silverback entré porque conocía al sitio por Twitter. Entonces, yo diría que sí. Que sí es muy importante y es mucho más fácil. Te abren más puertas, ¿no? Ser conocido.
¿Y en particular qué comunidad frecuentas hoy en día?
Bueno, el que más uso es en Slack de la comunidad argentina, de MeetupJS. Lo pueden encontrar si van a meetupjs.com.ar. Después en Discord estoy en las comunidades de... Déjame que abro Discord.
Muchas.
Son varias. Está la de Egghead, por ejemplo. Igual no hablo mucho en algunas. Están las de Egghead, Next, Tailwind, la del TanStack, las de Red Query, la de Kenzie Dots, la de leonidasesteban.com. Y la de Tech Talks, el evento que organizo acá en Perú. Que tenemos nuestro propio servidor de Discord ahí medio.
Discord, tiene hoy día mucho, mucho movimiento Discord. Es interesante lo que se puede encontrar ahí. Y nombraste algunas cosas que me gustaría tocar también. Relacionadas con la sección Uses de tu blog, mencionaste también algunas de las comunidades de esa tecnología. En particular te quiero preguntar por Tailwind. Hay unos detractores acérrimos de este modelo y hay personas que lo aman. ¿En dónde te encuentras tú en el espectro?
A mí me parece genial. O sea, yo estoy en el espectro de los que lo aman. Entiendo el por qué lo odian. Entiendo que a mí también me parecía raro al principio. Porque son un montón de clases, ¿no? Pero cuando te pones a pensar los beneficios. Por ejemplo, si yo me paso de un proyecto de Tailwind a otro proyecto de Tailwind, yo ya me sé el CSS. Pero yo me paso de un proyecto que usa Vim y nombra componentes como se les ha ocurrido a los que trabajaban ahí, y luego me pasó otro proyecto que también usa Vim y hizo lo mismo, yo no sé qué es cada cosa, ¿no? Capaz su card se va a ver diferente, ¿no? Su botón se va a ver diferente. ¿Qué tipos de botones hay? Son diferentes, ¿no? Capaz este otro proyecto no tiene un botón extra pequeño, el primero sí, ¿no? Entonces ese tipo de cosas cambian siempre de un proyecto a otro, y con Tailwind esto no te pasa. Con Tailwind vos tenés siempre las mismas clases, ¿no? Cómo haces un espaciado de cierta cantidad de píxeles es lo mismo. Entonces eso es una, esa es para mí la más grande ventaja. Y después está el hecho de que lo que más la gente se queja es el HTML queda feo, pero la verdad es que si haces HTML a mano con Tailwind, pues la estás cagando en cierta forma, porque la idea es que hagas componentes. O sea, la idea es Tailwind es tu librería para hacer tu librería de componentes, ¿no? Es un framework de librerías de componentes, por decirlo de alguna forma. Vos tenés que crear tus componentes con Tailwind. Y ahí en esos componentes es donde vas a tener tus clases, y va a ser medio feo, pero es solo específico ese componente. Entonces, si vos tenés tu componente de botón, ahí vas a ver todas las clases que necesitas hacer por un botón y nunca más las vas a volver a ver. Vos lo que vas a ver en el resto de tu código es acá tenés un botón y tenés estos props para cambiar clases, ¿no? Que pueden cambiar clases, pueden hacer lo que quieran, ¿no? En realidad vos no sabes porque vos usas el botón y listo. Lo mismo cualquier otro componente. Entonces la idea es, vos no deberías ver tanto las clases, vos deberías ver tus componentes.
Oye, y antes de Tailwind, ¿cuál era tu solución de CSS? Porque muchos se habla con los desarrolladores frontend, muchos hablamos de JavaScript y de librerías de manejo de estado, librerías de manejo de UI, etcétera, etcétera. Incluso nos toqueteamos cosas con bundlers, otros, no sé, rollup, byte, webpack, etcétera. Pero de CSS poco hablamos.
Bueno, hablamos mucho de CSS en JavaScript.
Pero como una solución sin tocar CSS, como Emotion, Styled Components y listo.
Antes de Tailwind usaba Styled Components y Emotion. Me gusta más Emotion, es más ligero. Siempre que, mientras más ligero, mejor. Pero, por ejemplo, yo cambié de estas librerías de CSS en JavaScript a Tailwind porque Tailwind soluciona muchos los problemas, ¿no? De CSS que también soluciona CSS en JavaScript, pero sin el problema que te agrega del runtime. Eso es lo que siempre me chocó de estas librerías, ¿no? Es como, ok, está bueno escribir mi CSS en el mismo lugar donde están mis componentes y que sea súper dinámico y que las clases se generen solas, ¿no? Para que yo no tenga que pensar en nombres de clases, pero no quiero tener un runtime, ¿no? No quiero agregarte 10 kilobytes más de JavaScript que tienen que correr todo el tiempo para calcular los estilos de todo, porque al final eso hace más lento la aplicación. Entonces, por ejemplo, está esta librería que usa Facebook, creo que le llaman StyledX o algo así, que todavía no la liberaron, o sea, que la anunciaron un día, dijeron, hey, usamos esto, lo inventamos, está bueno, pero no lo tienen, solo para nosotros. Que lo que hace es, tiene todo lo de CSS en JavaScript, pero compila CSS. O sea, en el build time te genera un archivito CSS, como Tailwind, de hecho, con utility classes. Entonces, se rehúsa lo más posible de todo lo que tengas y solo tenés el CSS que necesitas, que es como la idea de lo que te da Tailwind. Y antes de estas librerías, usaba CSS Modules. Y antes Vim.
Y antes de eso, no sé si escuchaste alguna vez que había una idea de una especie de programación orientada a objetos con CSS, que era como una nomenclatura, parecía Vim.
Sí. El OCSS. Sí, es como un Vim, sí. Al final del día, ¿no? Lo he usado y la verdad es que no. O sea, nunca entendí mucha diferencia con Vim. Bueno, en realidad nunca entendí la diferencia mucho de Vim con esto porque creo que esto es más viejo. Pero al final tienes más problemas que Vim. Tenés que nombrar las clases vos. Y ahí es donde se te va todo el carajo. Empiezas a tener clases repetidas.
Dos problemas más grandes de la computación: nombrar cosas y invalidar caché. Oye, ¿y recomendarías a alguien enfocarse en aprender bien CSS?
Por lo general, yo personalmente siento que los desarrolladores que hacemos aplicaciones, o etcétera, aplicamos CSS. Incluso podemos sacar cosas pixel perfect. Pero así como saber CSS como concepto y no sé, manipular y hacer incluso hasta animaciones 3D y dibujo, no mucho.
Bueno, cosas como animaciones 3D capaz no tanto, pero el resto de las cosas sí creo que es importante saber bien de CSS, ¿no? Al final del día es uno de los lenguajes que usas, que no te queda otra que usar. Incluso si usas CSS en JavaScript, al final estás escribiendo CSS. Ya sea con sintaxis CSS o con objetos, ¿no? De JavaScript. Si usas Tailwind, estás escribiendo CSS, ¿no? Porque cuando vos pones tu clase Flex, estás haciendo un display Flex, ¿no? Cuando querés justificar algo a la izquierda, estás usando Justify, ¿no? Entonces, siempre estás haciendo CSS. A pesar de que trates de abstraerlo, al final vas a tener que entender, ¿no? Vas a tener que entender por qué en tu elemento no se centra, ¿no? Por qué esto no se pone en el lugar donde vos querés, porque no tiene el color, ¿no?
Fundamento. A pesar de la herramienta que estés usando, tienes que conocer los fundamentos.
Oye, siempre vas a necesitarlos.
La siguiente herramienta que tienes listada acá es una que también desde que apareció y tuve la oportunidad de utilizarla, también es como que me agarró y no quiero cambiarla con nada, React Query. ¿Puedes contarle un poco a la audiencia qué es React Query y por qué lo decidiste utilizar eso por sobre todas las otras montón de soluciones que hay?
React Query es una librería en la que vos le decís, quiero fechar esta data, le das una función, en realidad es quiero llamar a esta función asíncrona y le decís guardarme en una caché el resultado de la función con esta key. Eso se llama una query. Entonces normalmente se usan para traerte data a una API. Entonces vos tu función hace un fetch, ¿no?, en una API cualquiera y te guardas el resultado. Luego cuando vos quieras volver a utilizar esa data, vos le decís a React Query, dame esta query esta, con este nombre, ¿no?, este caché que le key de caché que vos le diste y te va a traer la data. Y si tu data se actualiza, todos los componentes que usan esa data se actualizan. Entonces hasta ahí es similar a Redux, ¿no? Con la diferencia de que tiene un montón de cosas sobre esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si el usuario se trae, no sé, la lista de tweets, ¿no? Estás en Twitter, te traes la lista de tweets del timeline y me voy y cambio a VS Code, ¿no?, y me quedo programando por una hora, sin volver a Twitter. Y luego vuelvo a Twitter. Los tweets van a estar desactualizados, ¿no es cierto? Porque pues, no se recargaron. Pero con React Query, esto detecta automáticamente que el foco volvió al navegador, volvió al tab específico donde tenías Twitter abierto, y vuelve a hacer fetch en background. Entonces el usuario ve la data que ya tenía, mientras se actualiza, y luego se actualiza la data y pues, te cambia toda la UI. Lo mismo hace si te perdiste conexión a internet y volvés a tener internet en 10 minutos después, se hace un fetch para estar seguro de que tenés toda la data al día. Y aparte se te da un montón de otras cosas como cómo haces mutaciones, cómo modificás la data. Bueno, ellos te dan un hook de use mutation y le decís ejecutame esta función, que es mi mutación, donde haces tu post o tu patch o tu delete a una API. Y si querés hacer una optimistic UI, una actualizar la UI antes de recibir, de realizar la mutación, ellos te dan una función que vos le decís antes de hacer mi mutación quiero que ejecutes esto. Esta función devuelve otra función que le decís en caso de que haya un error ejecutame esta función para hacer un rollback. Y luego tenés una forma de decir qué pasa si es un éxito, si es un error o en cualquier caso, ¿no?, cuando se termine hace esto otro. Entonces así vos puedes decirle, bueno, está haciendo un like, ¿no? Yo puedo ir y modificar la data que tengo en la caché de Red Query antes de hacer mi mutación, agregarle más uno a los likes. Luego corro mi mutación que crea el like en la base de datos. Y luego me fijo si hay un error, hago un rollback del like, ¿no?, para volver a tener los likes que había antes. Y si hay un éxito, pues no hago nada. Y en ambos casos, éxito o error, puedo invalidar la caché que tenía y decirle hace un fetch, ¿no?, solo por las dudas, para estar actualizado.
¿En algún momento te quisiste comparar con otra herramienta directamente con alguna custom como context, con algunas funciones custom, Mobex, SWR, ¿no? Y etcétera.
Sí. A ver, Mobex nunca lo sé en realidad. Es una de esas cosas que sé que existen y no, nunca tuve la necesidad de aprender. Bueno, Redux llevaba un tiempo sin usarlo y sobre contexto, normalmente lo que hacía antes de usar Red Query era de hecho usar SWR, Y antes de eso, antes de entrar a estas librerías de data fetching, hacía el fetch en el componente directamente, ¿no? El componente necesitaba, lo hacía el fetch. Si necesitaban dos componentes, lo ponía arriba de todo. Y tenía todos estos problemas de que se quedaba stale la data, ¿no? Se quedaba desactualizada. O si hacían dos componentes en el mismo fetch, pues se hacía dos fetch a la vez. Que con estas librerías como SWR o Red Query, esto se evita. De ahí pasé a usar SWR. De hecho, creo que ahora soy el tercer mayor contribuidor de la librería. Antes llegué a ser el segundo. Yo hice toda la capa de caché incluso. Usé SWR un montón de tiempo y me pasé a Red Query porque Red Query tiene este hook de Use Mutation, que fue básicamente lo que me convenció. Y poder tener las mutaciones y cómo hacer para ser optimistic y todo en un hook más sencillo. Me gustaba mucho la idea. Incluso me armé una copia, literalmente fue el código y hice casi un copy-paste de todo lo que tenía Red Query. Me hice mi propia librería de Use Mutation para usar con SWR, pero al final del día era como, si voy a trabajar con alguien no le puedo decir usar mi librería, que no lo usa nadie más. Mejor usemos Red Query, que me da lo mismo que SWR y más cosas, ¿no?
Oye, y finalmente, en esta pregunta sobre herramientas, testing. Veo en el listado las tres probablemente más comunes o más utilizadas, pero ¿qué tan importante es el testing? ¿Cómo aplicas testing? ¿Y haces TDD?
No hago TDD. De hecho, me parece que es muy raro hacer TDD para...
¿Alguien lo hace?
Porque los backends lo hacen, es más fácil con un backend hacer TDD, ¿no? Porque es lógica. Pero al momento en que tenés una UI es como... Y yo no sé qué etiqueta voy a usar, ¿no? No sé qué texto va a tener esto. Entonces, es difícil. Sobre el test, lo que hago, por ejemplo, generalmente es... Bueno, escribo mi componente, le hago un test con Jest y con React Testing Library. Para componentes más pequeños, más que nada. Ya cuando tengo más funcionalidades, por ejemplo, cuando empiezo a meter data fetching y así, como hay que empezar a moquear la data, se vuelve... O sea, tus tests pasan de ser simplecitos a ser 50 líneas de mocks, ¿no? Y 10 líneas de todo tu test. Ahí lo que hago directamente es pasarme a hacer test end-to-end con Cypress. Me parece mucho más sencillo directamente hacerte... O sea, es que corre todo, hacer un test end-to-end que tratar de moquear todo tu API en tu test todo el tiempo, ¿no?
Cypress, recomendarle aprenderlo, es una de las, probablemente la mejor herramienta que de testing, sobre todo si uno se empieza a enfocar en test integración más que en unit test, y tiene un montón de integraciones bastante interesantes. El otro día me presentaron la integración de Ablib Tools, que es un test de visual y con un poco de inteligencia artificial y harto hype, y se ve muy 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 interesante. Sergio, estamos llegando ya al final de este episodio. Y no sé, quiero dejar el espacio para que tú comentes algo que quieras, alguna cosa tópico de tu interés, o dejes algún mensaje, lo que prefieras.
Pues que entren a mi blog, ¿no? Bueno, está en los links, pero es sergiodexa.com. Síganme en Twitter también, cualquier cosa que quieran preguntarme, pues ahí me pueden mandar un tweet o un DM. Siempre abierto a responder preguntas. Y pues aprendan TypeScript, aprendan Tailwind, aprendan React, aprendan Vue. Van a conseguir más trabajo con React.
Aprendan TypeScript también, por seguro. Oye, lo otro, felicitaciones, el artículo sobre SWR es bastante largo.
Sí, creo que es más largo creo incluso que el de cómo mantenerse actualizado con el ecosistema de JavaScript. Y será bien largo.
Sí, así que hay harto material ahí. El quien quiera aprender cómo funciona una librería de manejo de estado, una buena idea echarle una mirada a esto, que está en español, algo poco común. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias por haber participado, por la buena onda de contestar todas estas preguntas. Dejamos para un siguiente episodio. Que estén muy bien, nos escuchamos la siguiente semana.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escuchar. No olvides suscribirte en tu aplicación favorita y dejar un review si te gustó el show. Además, no olvides suscribirte a microbytes.dev para recibir todos los artículos sobre JavaScript moderno o JavaScript para React. Por cierto, recuerda que tengo un servidor en Discord donde puedes encontrarme y conversar sobre cualquier tema. Nos escuchamos la próxima semana y, como siempre, sigue desarrollando.